En Radio Sefarad, la entrevista.
Una de las cosas que yo creo que es importante que hizo Violeta es decir, yo soy una víctima de una injusticia tremenda que se produjo en los años 40 y voy a luchar contra eso para que eso no se vuelva a repetir. En España, ¿que hay antisemitismo? Por supuesto, hay antisemitismo y yo creo que esencialmente inducido en este momento por una determinada izquierda. ¿Qué pasaría en España si más o menos una vez al mes tuviésemos un atentado como el del 11M? ¿Sería algo? Yo creo que es difícilmente soportable. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo en Israel durante años.
Violeta Friedman le tuvo a su lado cuando se enfrentó de nuevo a la injusticia. Hoy recordamos a esta mujer fundamental, hablando con Jorge Trías, diputado del Partido Popular en la sexta legislatura, abogado y columnista de ABC. Trías defendió a Violeta como ahora defiende Israel. Hoy vamos a hablar de una persona que fue muy importante, iba a decir en su carrera profesional, pero supongo que en su vida, sobre todo, que fue Violeta Friedman.
Sí, la verdad es que fue muy importante hasta el punto que en algunas cosas yo podría decir que hubo un antes y un después de haber llevado este caso. Para mí no fue un caso más, ¿no? Yo conocí a Violeta porque en su día presidió la comunidad judía, que era Max Mazin, con cuya amistad me honro y sigo viéndole muy asiduamente. Y fue todo a raíz de unas declaraciones que salieron en una revista de quien fue general de las Waffen-SS, León de Grell, quien dijo que los campos de exterminio eran un invento judío y que si había tantos judíos ahora era difícil que hubiesen salido vivos de esos campos. Realmente la afirmación
aterradora, ¿no?
Era brutal, ¿no? Violeta había estado en Auschwitz y había tenido una historia alucinante, como todos los que estuvieron en los campos de exterminio, ¿no? Me expuso el caso. No había legislación en aquel momento y hacía poco había aprobado el Congreso en el año 81 la Ley Orgánica de Protección de la Imagen Personal y del Honor. Y entonces articulé una demanda al amparo de esa ley, considerando que el honor había sido vulnerado al negarle un hecho que le había afectado de tal manera porque habían sido asesinadas gran parte de su familia, como gran parte de, bueno, como 6 millones de personas que fueron asesinadas en los campos de exterminio en el centro de Europa. Y entonces, bueno, la historia es un poco larga, si quieres la resumo, ¿no? Articulamos la demanda, la perdimos en primera instancia porque había un problema real jurídico de legitimación activa. La perdimos en segunda instancia, que recuerdo que me acompañó Alberto Benassouli, que siempre estuvo a mi lado a lo largo de todo ese procedimiento, que fue un procedimiento complejo. En segunda instancia, en la apelación, tuvimos que entrar escoltados, vamos, protegidos por la Guardia Civil, porque habían grupos neonazis dentro mismo que pretendían boicotear nuestra demanda. Y la perdí también en el Tribunal Supremo. Recurrimos ante el Tribunal Constitucional y hubo una sentencia, bueno, paradigmática, que en cierta medida modificó la legislación. De hecho, esa sentencia concienció a la opinión pública y sirvió para modificar
el Código Penal,
en el año 95.
Hablaremos un poco más tarde de lo que significó esta sentencia.
Muy bien.
Me gustaría que recordara cómo vivió esta lucha Violeta Friedman.
Pues Violeta la vivió con una gran entereza y con un gran arrojo, ¿no? No era fácil para ella revivir todos esos hechos que había vivido hacía ya tantos años, ¿no? Y gracias a esa entereza, a ese arrojo, bueno, pues pudimos seguir adelante, porque a medida que en las instancias primeras íbamos perdiendo el asunto, pues la tentación era olvidarnos del tema, ¿no?
Pero el lema es no olvidar, ¿no?
Claro. Entonces, yo me acuerdo que siempre le decía, mira, Violeta, yo siempre estaré, siempre te apoyaré. Y la verdad es que tuvimos, hombre, también tuvimos bastantes apoyos, aunque en aquel momento pues tampoco existía una verdadera conciencia de lo que era la xenofobia, el racismo. Bueno, sí, habían estos grupos que eran, bueno, muy minoritarios, activos, que estaban en torno a algunas editoriales de CEDADE en Barcelona. En España, en aquel momento, pues prácticamente no había inmigración. Estamos hablando de unos años que probablemente todavía España era un país de migración, no de recepción de inmigrantes. Entonces, no había esa percepción de lo que era la xenofobia o el racismo. Sí, había un cierto antisemitismo, bueno, circunscrito a estos grupos neonazis. Entonces, yo creo que, en ese sentido, la lucha que llevó personalmente Violeta, apoyada sin duda por la comunidad judía de Madrid especialmente, pues fue una lucha notable, porque ayudó a que todo el mundo conociese algo que, bueno, que estaba allí y que está allí para oprobio de la humanidad. Ahora, bueno, hablamos de Europa, de barbaridades que se hacen en otros continentes, pues que no nos damos cuenta que la primera mitad del siglo XX, todas las barbaridades, todas las atrocidades se hicieron en Europa.
Y eso sin remontarnos a la Edad Media.
Sí, efectivamente, o sea, pero vamos, es que no tiene nada que ver, o sea, la brutalidad con las persecuciones religiosas de la época del Renacimiento, tanto las hechas por los grupos calvinistas, católicos, como los calvinistas, porque muchas veces se circunscriben a unos y se olvidan los de los otros. Es que lo del siglo XX es una de las atrocidades mayores que han habido, y de las cuales nos han sacado, por cierto, siempre la joven democracia, que a veces les acusamos de infantiles, pero bueno, son los que nos han sacado por ahora siempre las castañas del fuego, que son los Estados Unidos, ¿no?
¿Violeta Friedman se sentía una víctima de nuevo?
Violeta Friedman, bueno, se sentía una víctima, pero en el sentido de que ella estaba dispuesta a luchar. Entonces, yo creo que la víctima, una de las cosas que yo creo que es importante que hizo Violeta es decir, bueno, yo soy una víctima de una injusticia tremenda que se produjo en los años 40 y voy a luchar contra eso para que eso no se vuelva a repetir. Yo creo que a las víctimas muchas veces tratamos de apartarlas, de ocultarlas. Es como si no quisiésemos enterarnos que hay mal y que se ha hecho mal a determinadas personas, porque su sola presencia nos recuerdan algo que queremos evitar. En cambio, yo creo que una de las cosas importantísimas que hizo Violeta fue hacer que las víctimas estén en el primer plano de lo que tiene que ser el reconocimiento de las personas. Yo creo que son las víctimas a las que hay que reconocer. Muchas veces el derecho penal incluso está pensado en la redención del victimario, olvidándose absolutamente de las víctimas. Y es todo un movimiento que surge también en Norteamérica, el de determinados hechos, bueno, no solamente proteger, sino poner en el primer plano de la protección social el derecho que tienen las víctimas a ser reconocidas como sujetas de un hecho injusto. Y yo creo que en ese sentido Violeta hizo algo muy importante, que es dar la cara.
¿Y cómo vivió la victoria?
Hombre, la verdad es que fue un día de una alegría inmensa. Yo recuerdo que fui a recoger...
No ella sabía, estaba muy enferma, ¿verdad?
Cuando la sentencia no.
Aún no.
Todavía no llevaba la mascarilla, y porque estuvo casi 3 años con la mascarilla y el oxígeno, ¿no? Pero cuando la sentencia, ¿no? Cuando la sentencia, lo que sí fumaba era una barbaridad. O sea, yo creo que eso acabó con su vida. O sea, el tabaco. Pero una barbaridad. Era increíble lo que llegaba a fumar Violeta. Pero cuando yo recogí la sentencia, que fui a recogerla al Tribunal Constitucional, no sabía el resultado, porque a veces vas a recoger una sentencia cuando ya sabes el resultado. Y cuando, vamos, lo leí dos veces, porque no daba crédito casi a lo que leía. Entonces me acuerdo cuando la llamé, leí, pues fue una alegría enorme. Fue una alegría que fue increscendo. Me acuerdo que después nos fuimos a la Asociación de la Prensa y dimos una rueda de prensa, y la verdad es que fue un éxito, que fue un aumento. Y para Violeta, a partir de entonces, fue en el año 85, 86 la sentencia, a partir de entonces cada vez fue a más, ¿no?
Se convirtió en un símbolo.
En un símbolo. Y yo creo que, bueno, que eso le dio todo el sentido que tuvo el resto de su vida, ¿no?
Sí. Y una de las cosas que sin duda le tuvo que satisfacer más fue que este amparo ante el Tribunal Constitucional supusiera que se apresurara la reforma del Código Penal, lo que nos comentaba.
Exacto,
antes.
En el año 95.
Y que se incluyera el agravante de antisemitismo.
Exactamente, sí.
¿Hay antisemitismo en España?
Pues mira, yo en España, que hay antisemitismo, por supuesto, hay antisemitismo, y yo creo que esencialmente inducido en este momento por una determinada izquierda. ¿Por qué? Porque con el pretexto de atacar el Estado de Israel, lo que se está es atacando otra cosa. Entonces dice, no, aquí hay que separar. Una cosa es el Estado de Israel, que son unos criminales, y otra cosa son los judíos, que nosotros no tenemos nada contra los judíos. Mire usted, no. Primero, el Estado de Israel no son ningunos criminales, es un Estado que se está defendiendo desde el mismo momento de su creación. Y con la excusa del ataque al Estado de Israel, siempre hay una excusa. Ya sea por la guerra de los seis días, ya sea por la guerra de Yom Kippur, ya, que fue una guerra de defensa, ya sea por el muro, ya sea por los ataques que han tenido que hacer para autodefenderse de una cosa tremenda. Es que aquí yo creo que no sé si atinamos bastante si nos imaginamos qué pasaría en España si más o menos una vez al mes tuviésemos un atentado como el del 11M. Sería algo, yo creo que es difícilmente soportable. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo en Israel durante años. Hubo incluso un gobierno que intentó llegar a un acuerdo, en este caso con Arafat y con los palestinos, que fue el gobierno de Ehud Barak. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en el momento en que se les dio prácticamente todo lo que pedían, dijeron que no. ¿Cuál es el único lenguaje que se ha entendido y que ha supuesto una reducción enorme del terrorismo? El lenguaje de la dureza. Y es que yo creo que el terrorismo no hay otra manera de combatirlo. Entonces, quizá estoy saltando de una cosa a otra, pero yo creo que sí, que hay antisemitismo y que en este momento es un antisemitismo inducido por los grupos o determinados grupos de la izquierda, con la excusa o de decir que ellos defienden a los pueblos oprimidos, concretamente el pueblo palestino. Pero bueno, yo creo que no se defiende a un pueblo provocando, induciendo o financiando actos criminales y atentados provocados por suicidas. El suicida que mata a sus semejantes en un acto, para mí, no es un acto de inmolación ni un acto heroico, sino yo creo que no, que esto es un acto suicida y además, en el fondo, es un acto cobarde. Por esa razón, yo creo que sí, que hay otro tipo de antisemitismo, ¿no? En el fondo, es decir, ya fueron expulsados de Europa. Esa es la realidad. ¿Cuántos judíos había en Europa en el año 36 y cuántos judíos hay ahora?
Incluso antes, en el 33.
Exactamente. ¿Eh? Entonces, bueno, y ahora hay que echarlos también de Israel. Bueno, usted, pues eso no es así y no va a ser así. Y yo en ese sentido, aunque, vamos, yo es que creo que la postura y la postura del gobierno israelí, que es prácticamente apoyada de forma cuasi unánime, y yo no digo que no se cometan excesos, o sea, toda guerra no trae nada bueno, pero desde luego una guerra no se hace lamentándose o extendiendo los brazos, o no, se hace atacando, defendiéndose. Y yo creo que en este sentido el terrorismo es una guerra, y entonces no hay que esconder la cabeza debajo del ala, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todo eso, la existencia misma del Estado de Israel provoca antisemitismo, porque hay grupos que no lo aceptan, pero no solamente son todos los estados árabes que estaban alrededor, hombre, hay algunos que evidentemente ahora han cambiado su posición, sino muchos grupos políticos que no aceptan esa situación, ¿no?
Termina aquí la primera parte de la entrevista con Jorge Trías. Mañana seguiremos conociendo lo que piensa el defensor de Violeta Friedman en temas como el neonazismo, el Islam o el Estado de Israel. Ha hablado de antisemitismo por parte de la izquierda, pero también hay neonazismo, y lo ha denunciado en sus artículos.
Exacto.
Por ejemplo.
Sí, yo creo que sí, que hay también neonazismo, aunque lo que es significativo, yo creo, en este momento político, es el antisemitismo procedente de los grupos que no quieren reconocer, en el fondo, el Estado de Israel. ¿Que hay grupos neonazis? Evidente. ¿Son significativos? Poco. En este momento, poco.
¿Como abogado le parece que la justicia es suficientemente activa para luchar contra estos grupos y sus acciones?
Hombre, sinceramente no te lo sabría decir. Yo los casos que he llevado, que ha sido el de Violeta, y después también con Alberto Benassouli actuamos en contra de una publicación que se hacía mofa también del tema de los campos de exterminio, la justicia actuó con dureza. De luego el Código Penal es inflexible, ¿no? De todas maneras, creo que en este momento, primero, en Europa, las comunidades judías quedaron reducidísimas. Y en este momento lo que se ataca es la existencia misma del Estado de Israel. Es ahí donde se centra la batalla. Es decir, entonces el Estado de Israel, que no hay que olvidar que es un Estado democrático, que el 20-tantos% de la población israelí es árabe, que tiene su representación en el Parlamento, que antes de la Intifada Gaza y Cisjordania y los palestinos tenían el mayor nivel de renta per cápita de toda la zona de Oriente Medio, y que probablemente un día se llegará a un entendimiento y habrá una sociedad democrática también palestina, que se podrá entender perfectamente con una sociedad democrática y libre como es la israelí desde su creación, pues eso supone un ejemplo tremendo para todo el resto de Oriente Medio y todos los países árabes, donde no hay un solo país que tenga una normalidad de libertad en su ejercicio político interno.
Estos datos que acabas de traer a esta conversación, ¿tú crees que en España se desconocen o no se quieren saber?
Pues yo creo que en España
hay esa ignorancia.
Hay ignorancia y además no se quieren dar a conocer. Hay hechos tremendos en España. Por ejemplo, a mí me parece tremenda la propia existencia de la mezquita de Granada. Me parece tremenda la predicación que se está haciendo desde las mezquitas en España.
¿Por qué tremenda la mezquita de Granada? ¿Por las prédicas que...?
Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando vi que el que venía a inaugurarla y que hablaba de la libertad y de la libertad religiosa era nada menos que uno de los jeques de los Emiratos Árabes Unidos, donde hay donde están los regímenes más dictatoriales que hay en todo Oriente Medio, a mí me pareció una cosa asombrosa, y que allí fuese arropado por todas las autoridades. Entonces, yo creo que que por ahí no vamos en una buena dirección. En fin, entraríamos en una discusión y en un tema, hombre, más complejo, más espinoso, que es posible la religión muslímica compaginarla con la libertad. Yo lo veo imposible. Es decir, mientras la interpretación de la libertad sea la que se hace desde las mezquitas y desde el Corán, mientras la interpretación que se haga de los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer sea el que se hace, mientras la interpretación de la libertad, de la educación, pues yo no lo veo, pues no veo posible el llegar a un entendimiento. Entonces yo creo que eso, que ahora está aflorando en Europa de forma descarnada, en Israel es una discusión o un debate que está desde su propio origen, entre otras cosas porque parte de la población israelí es árabe.
Violeta Friedman estaría muy orgullosa de usted. Es muy valiente. No es políticamente correcto lo que está diciendo.
Bueno.
Ni popular.
No sé si es popular o no es popular. Yo procuro, decir lo que pienso meditando lo que digo, ¿no? Porque, hombre, lo procuro decir con un cierto conocimiento de causa. Mire, hay otro tema que también es un tema interesante, y a veces había hablado yo también con Violeta, pues yo soy católico, ¿no? Y me dice, hombre, ¿y cómo te llevas tan bien con los judíos? ¿Cómo no me voy a llevar bien? Si es que es el propio Papa quien dice que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe.
¿Se definiría usted como un amigo de los judíos?
Yo es que me definiría como judío, en parte también. Es decir, no se olvide que el cristianismo nace en la sinagoga. No nace en ningún otro sitio. Y durante casi 300 años la predicación es en la sinagoga. Y, por ejemplo, ahora que se celebra el año jubilar compostelano, por cierto que yo estuve haciendo el camino también durante unos días, Santiago, el mayor, que es el que dicen que vino a España, fue a asistir a una comunidad judía que había en Iria Flavia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces todavía no se predicaba para el resto de los gentiles. Es después, con San Pablo, el que viene a decir a todos los gentiles, decir, bueno, vosotros también podéis ser judíos, o podéis tener esta religión, porque en realidad el Evangelio es la Biblia, la palabra del Testamento, es como un puzzle puesto de forma ordenada, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en otra. No, esto lo decía porque es cierto que durante muchos siglos o años es posible que ha habido un entendimiento malo entre ambas comunidades, la judía y la cristiana, ¿no? Y concretamente la católica. Yo creo que ahora no es así. Es decir, estamos exactamente en el mismo barco.
Salvo, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal haya premiado la película de Mel Gibson. No sé si lo sabe, La Pasión de Cristo.
Pero
ese tipo de...
Sí, yo no creo... La película, ¿no? Ahí... yo no creo que esa... María era judía. Toda la gente que sale allí son judíos. Hombre, sí, efectivamente, sale el Sanedrín. En fin, yo creo que ese es un tema un poco exacerbado, ¿eh? No creo que eso, yo he hablado con algún rabino sobre este tema, yo creo que ese es un tema anecdótico, y yo también comprendo que a los católicos les guste o nos guste esa película. Hombre, es un poco brutal, ¿eh? Yo me gusta más la imagen, por ejemplo, de la Pietà de Miguel Ángel, y me parece, me conmocionó cuando la vi por primera vez. Yo solamente he estado una vez en Roma y fui a verlo porque me Pero bueno, cada uno tiene sus, claro,
no parece
sus gustos, ¿no?
Un mensaje de amor, como se supone que es, ¿no? El de Jesús.
Hombre, es que en realidad yo creo que nuestras religiones, tanto la judía como la cristiana, el mensaje último es el amor, pero vivimos en un mundo brutal en el cual hay que defenderse también para poder amar, porque si no, difícilmente podemos incluso preservar la vida de nuestros hijos, ¿no?
Y usted ha dicho que...
Yo comprendo, perdón, que los rabinos o que los sacerdotes sean gente, pues, que esté más en un mundo místico y esto, pero los que estamos en el día a día, pues a veces tenemos que tomar decisiones, pues hombre, que son un poco más discutibles, ¿no?
Hablando de amor por la vida, usted ha escrito en un artículo: pese a quien pese, Israel debe seguir apostando siempre por la vida.
Sí, yo creo que sí. Que para mí ese es el gran mensaje. Y yo comprendo que es difícilmente asumible para mucha gente que no conoce lo que se está pasando y lo que se ha pasado en Israel, pues esto, la actitud del gobierno de Sharon. Quienes conocemos un poco en profundidad ese tema, yo no me atrevería a juzgarlo, y si tuviese que darle mi apoyo, yo desde luego se lo daría.
Se nota que se enfrenta a... Bueno, no hemos dicho que es usted alpinista.
Ah,
y se
sí.
Nota que se enfrenta
bueno,
diariamente...
Bueno, soy un aficionado de la montaña. Sí.
A dificultades y que no le asusta ninguna cota, por elevada que sea.
No.
Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Y de repente entran esta familia a la oficina, hablo con ellos un poco de español porque era un español muy raro, y me dicen que son descendientes de judíos que vivían aquí en Albuquerque. Era la ficha que nos faltaba. Y la verdad es que cada vez que hacemos obras en el barrio medieval descubrimos elementos hebreos. Se tuvieron que marchar, pero realmente los que perdieron fueron los pueblos, que perdieron muchísima cultura y muchísima riqueza.
Nunca olvidará la visita de estos israelíes. Jacob Ender y su familia volvían a Albuquerque, retornaban a Sefarad. Eduardo Maya, responsable de la oficina de turismo de esta ciudad de Badajoz, les acompañó en este reencuentro. Hoy nos habla de este día emocionante y del pasado y futuro judío de Albuquerque. Sabemos que Albuquerque es una ciudad o un pueblo con un pasado judío muy, muy importante, ¿no es cierto?
Pues sí, la verdad es que lo estamos descubriendo poco a poco y cada vez nos estamos dando cuenta más de la importancia que tenía la comunidad hebrea o que tuvo la comunidad hebrea en Albuquerque. Albuquerque está muy bien situada estratégicamente, y más en aquella época en la cual había dos reinos. Estábamos justamente en la frontera con el Guadiana, que es el reino taifa de Badajoz, y también con el reino de Portugal.
Si yo te digo Jacob Ender, ¿qué significa este nombre para las personas de Albuquerque?
Bueno, pues muy importante, porque es lo que nos ha venido a suponer pues el reencuentro con la comunidad hebrea que estaba aquí hace 500 años, y eso es importantísimo. Teníamos constancia testimonial en escritos y sobre todo en hechos físicos en el barrio medieval o en partes del castillo, como marcas de cantero o símbolos hebreos. Pero claro, ¿quién nos iba a decir que un alburquerqueño de hace 500 años viniera a buscar sus orígenes de Albuquerque?
Jacob Ender, para la audiencia que no conozca la historia, nos hemos referido a él en el informativo, es un sefardí turco cuya familia es originaria de Albuquerque. Él empezó a investigar y descubrió que su apellido era Alburquerque, y decide viajar a Albuquerque y os conocéis y le acompañas en un recorrido por la que fue la ciudad de sus ancestros, ¿no?
Pues claro, imagínate la sorpresa que me dio. Es como si estuviera viendo la luz, ¿no? Porque yo llevo casi mucho tiempo detrás de las huellas de la comunidad judía o hebrea de Albuquerque y de repente entran esta familia a la oficina. Hablo con ellos un poco de español porque era un español muy raro y me dicen que son descendientes de judíos que vivían aquí en Albuquerque.
¿Te hablaron en judío español?
Sí, me hablaron un poco en ladino y claro, pues mi sorpresa fue mayúscula. Yo cerré la oficina y le fui a acompañar por el barrio medieval y a mostrarle los símbolos que había en la judería.
Eduardo, ¿era la primera vez que un judío visitaba la judería de Albuquerque?
No, de un judío de Albuquerque sí. Pero sí que hay muchos judíos, sobre todo en Portugal, al estar zona fronteriza y muchos judíos después de la expulsión se marcharon a Portugal, sí que las comunidades hebreas de Portugal se interesan y casi todos los años organizan una visita a Albuquerque. Y era la primera vez que un judío de Albuquerque concretamente, de una de esas familias que desgraciadamente tuvieron que abandonar el país y la población, pues se interesaba por los orígenes de Albuquerque. Es como decir que era la ficha que nos faltaba. Y la verdad es que cada vez que hacemos obras en el barrio medieval descubrimos elementos hebreos.
Creo que ha habido actuaciones para reformar este barrio medieval, sí, del que nos hablas, y bueno, que la escuela taller ha encontrado cosas muy interesantes.
Sí, ha encontrado, ¿no?, los mezuzá, que todos son verticales, como lo eran los sefardíes, ya que la diferencia de las kenasei, que es horizontal, y todos aparecen a la puerta derecha, y creemos que tenemos localizada la sinagoga. También hay una cosa curiosa, que dentro de la iglesia de Santa María del Mercado hay un judeo converso, que es landero y que parece enterrado con la estrella de David. Es un pentagrama, tiene cinco puntas, pero a los conversos, tanto de Portugal o como de esta zona, los enterraban con cinco puntas. Y luego lo más curioso de todo está en el castillo, que muchas veces he intentado ponerme en contacto con la embajada, pero desgraciadamente fue un mal momento porque fue lo del atentado del 11 de septiembre, porque en la torre del homenaje, en la cara norte de la torre del homenaje del castillo de Albuquerque,
el castillo de Luna, ¿no?,
de Luna, en la ventana geminada que da hacia el norte, en el parteluz aparece el nombre de Yahvé escrito en hebreo, las iniciales de Yahvé, y es una cosa insólita. Mucha gente viene sin saber que existe, yo no sé cómo se han hecho de eso, y viene solamente a ver el nombre de Yahvé escrito en hebreo, en las iniciales de Yahvé en hebreo.
Sí, se realizaban para que el lector hebreo se diera cuenta de que se hallaba ante el nombre de Dios, ¿no?
El nombre
que,
de Dios.
No, que no podía pronunciar. No hay testimonios, digamos, documentales de la presencia judía en Albuquerque, pero sí hay testimonios en piedra. Hubo un cantero que dejó marcas de,
claro,
de su judaísmo,
sí, incluso,
en este castillo del que nos hablas.
Incluso de la puerta de entrada del patio de armas al patio noble también aparece la inicial de la palabra Shalom, la letra de Mi, justamente en la clave del arco.
Hay más cosas que recuerdan este legado judío que tenéis en Albuquerque. Háblanos del bollo de Pascua.
Pues sí, eso estoy detrás de ello, que quiero escribir un artículo del pan ácimo. El bollo de Pascua sigue siendo la tradición y aquí se ha cristianizado un poco y también se ha perdido la tradición. Bueno, se ha perdido porque se ha comercializado el producto. Porque en un principio, bueno, mi madre o mucha gente de aquí del pueblo hace el bollo de Pascua, pero el bollo, el pan ácimo, que utiliza especies y no utiliza la levadura. Están toda la noche esperando a que el bollo crezca, dándole calor en el brasero y se utiliza el martes de Pascua, después de Semana Santa. Y ese es un hecho que es judío, pero vamos.
¿Y es un bollo que existe, que es tradicional?
Es tradicional.
Es típico de Albuquerque desde que...
Típico de Albuquerque, incluso está en el fandango de Albuquerque, que dice la letra: si vas a Albuquerque, comerá los ricos bollos de la Pascua, que es uno de los fandangos más antiguos que existen en Extremadura, y ahí ya recrea el bollo de Pascua. Y la gente ese día se va al campo y a comerse los bollos de Pascua, y se puede encontrar en cualquier dulcería que los venden, lo que pasa es que ya, claro, utilizan la levadura.
¿Jacob Ender te contó su historia familiar, Eduardo?
Pues sí, habló un poco de que tuvieron que abandonar Albuquerque, que se marcharon a Portugal, que de Portugal se marcharon también muy pronto y se establecieron en Ankara, que en aquel entonces era una aldea prácticamente pequeñísima. Y ahí estuvieron su familia y estuvieron viviendo, y hace poco el gobierno turco dijo que había que
que hace poco, aceptar como unos el apellido, 80 años, ¿no?
Sí, el apellido, un apellido turco. Entonces cambiaron al Bulkred por Ender. Y muchos de ellos se fueron a vivir a Israel. Y dice que habría por lo menos más de... Que un primo suyo había hecho una especie de árbol genealógico en que más de 200 o 300 personas aparecían con el apellido Albulcre.
¿Te transmitió lo que sentía al volver?
Pues sí, la verdad es que sí, porque llevaba muchísimo tiempo y estuvo grabando imágenes, haciendo fotografías y luego también porque quería mostrarle a su padre todo lo que había descubierto en Albuquerque.
¿Qué recuerdas de la conversación que tuviste? ¿Qué frase, qué imagen?
No sé, yo los veía sorprendidos, cualquier cosa que descubrían les chocó un poco porque le llamaba mucho la atención el hecho de la situación, de cómo estaba la judería, la sinagoga justamente en la calle principal y alrededor de ello todo lo que era la zona más principal del pueblo donde estaban asentados, digamos, la comunidad hebrea de Albuquerque.
¿Y su aspecto, el aspecto de la familia Ender, podrían haber pasado por alburquerqueños? No
yo
sé si es
sí.
correcto el término
yo creo
del día de
sí.
hoy.
Yo creo que él sí que tiene rasgos de Albuquerque. Hombre, lo que pasa es que, claro, es una familia ya que se ha mezclado hace muchísimo tiempo, pero que se ha mezclado con otros orígenes, ¿no? Pero que se le ve un poco como que era una persona que podía pasar perfectamente por alburquerqueño.
Supongo que es uno de los momentos más emocionantes en tu labor al frente de...
Pues sí, la verdad es que sí, porque...
De la oficina de turismo, ¿no?
Soy un investigador un poco de Albuquerque, que me cuesta muchísimo encontrar cosas judías, que cada vez que encontramos algo enseguida publicamos e intentamos que todo el mundo se conciencie. De hecho, nosotros celebramos un festival medieval en Albuquerque todos los años, llevamos 11 años haciéndolo.
¿En qué época lo celebráis?
El 13 y el 14 de agosto, siempre es en la quincena del 15. Y en el festival medieval, el viernes, que en este caso sería el día 13, celebramos el Día de los Judíos y hacemos una recreación de una boda judía. Y luego también hacemos un restaurante judío en la parte del barrio medieval, pues la decoramos como si fuera en la Edad Media, se abren casas de ambientación, recreamos la sinagoga, recreamos una escuela judía donde los niños aprenden a descifrar la Talmud y la Torá. Y luego también pues hay un restaurante donde sirven cocina judía, que la hace toda la gente del pueblo.
O sea que la gente participa del espíritu judío de Albuquerque.
Pues sí, la verdad es que prácticamente parece que medio Albuquerque, o más, o casi todo Albuquerque diría yo, tenemos algo de judío.
Eduardo, ¿qué vais a hacer o qué iniciativas se van a tomar desde la oficina de turismo para seguir descubriendo y para seguir potenciando la Albuquerque judía?
Hombre, pues nosotros en principio queríamos a ver si nos podíamos integrar en alguna asociación o en las ciudades hebreas, que aquí en Extremadura pues tenemos Cáceres y tenemos Hervás, y incluirnos en el camino, en los caminos del Sefará, que son importantes, porque es prácticamente el único pueblo, la única ciudad de Badajoz con resto judío, porque lo demás es, aquí estuvo la sinagoga o aquí estaba la calle donde vivían los judíos, pero no con restos, por ejemplo, como el mezuzá o como estas marcas de cantero que aparecen durante la población.
Eduardo, ¿y qué tendrías que decirle a la gente que piensa que, bueno, que esta recuperación de los pasados judíos, de las ciudades y los pueblos españoles, a veces se hace con un motivo no solo sentimental, sino también para atraer el turismo y un poco
claro,
motivos mercantilistas?
Pues volver a recuperar eso que nos falta prácticamente a casi todos los pueblos, que era la convivencia de las tres culturas, y claro, pues también aprovecharnos de este flujo, ¿no? Porque Albuquerque es una ciudad que tampoco vive del turismo, se está dando a conocer ahora poco a poco y tiene un castillo de los mejores de España y un barrio medieval también intramuros también muy bonito. Todo esto lo vamos sumando y si conseguimos pues que los judíos también vengan a visitarnos, pues serán bien recibidos en Albuquerque porque es como si fuera su pueblo, la verdad.
¿Pero no dirías que lo que más te importó de Jacob Ender fue el dinero que pudo dejar en Albuquerque, no?
No. Me gustó y de hecho me gustaría que cualquier otro alburquerqueño viniera a Albuquerque y yo le ayudaría y le haría todo lo posible y seguramente cualquiera de Albuquerque, vamos, a encontrar sus raíces y a que pasara o como sintiéndonos un poco responsables de aquello que pasó, que realmente, bueno, pues han pasado ya muchos de los siglos y realmente muchas veces ellos perdieron mucho porque tuvieron que abandonar todo y muchas veces incluso les expropiaron, ¿no? Se tuvieron que marchar, pero realmente los que perdieron fueron los pueblos, que perdieron muchísima cultura y muchísima riqueza.
¿Prometió volver la familia Ender?
Sí, claro, claro. Y además estamos en contacto con ellos a través del correo electrónico.
Seguro que regresan y que mucha gente al oír esta entrevista y conocer que un alburquerqueño israelí ha vuelto a su tierra, se anima a visitar vuestra ciudad.
Pues claro, además lo recogeremos con los brazos abiertos sin ningún problema. Si pasan por la oficina de turismo, serán como si fueran alburquerqueños de toda la vida.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
En Timimona, que es una fiesta justo después de Pesaj, en esta fiesta todos los productos que entraban en mi casa eran mandados por vecinos árabes y cristianos. Cuando surgen las guerras, pues lógicamente la televisión, los medios levantaban a los ciudadanos árabes, marroquíes en este caso, contra la población judía. De una etapa de infancia de tolerancia y respeto entre tres culturas hemos llegado a una situación difícil.
Samuel Amselem nació en el norte de Marruecos, en un pueblo, Larache, en el que apenas quedan ya judíos. Cuando este médico pediatra era niño, cristianos, árabes y judíos vivían allí en paz. Nos lo cuenta en la primera de una serie de entrevistas en las que este activista judío narra su historia personal, que es también la crónica de parte de la comunidad judía española. ¿Eres un histórico activista judío?
Bueno, algo he hecho.
Muchos de los compañeros que trabajamos en Radio Sefarad sabemos que has hecho mucho para que el mundo judío en España pues se diera a conocer y para lograr muchas cosas que a lo mejor gracias a personas como tú hoy se tienen, ¿no?
Hombre, yo creo que es una de las obligaciones como joven judío el participar y transmitir la cultura que uno ha heredado.
Si te parece, del activismo hablamos otro día. Hoy nos vas a contar tus vivencias, tus memorias de un tiempo que supongo que fue feliz, de tu infancia en Marruecos, en Larache.
Provengo de una familia que del norte de Marruecos, en Larache, que está a unos 90 kilómetros de Tánger, para que nos situemos. A los 17 años termino mi bachiller superior y me integro en la Universidad de Granada como universitario en la Facultad de Medicina. Ese es, digamos, mi recorrido.
Sí, se me ha olvidado comentar que eres pediatra, además de activista.
Mi profesión, soy pediatra y ejerzo aquí actualmente en Madrid.
Samuel, tus apellidos no son de origen sefardí.
Bueno, soy sefardí, pero efectivamente los apellidos, tanto Amselem como Benazuli, son apellidos bereber. Y bien, entonces te contaría una anécdota pequeña de los Amselem. Pues a mí de pequeño, cuando jugaba fútbol, me decían, pues, Ben Hassan, Ben Hassan. Entonces, yo decía, preguntaba a mi madre, mamá, ¿por qué me dicen Ben Hassan? Y claro, Ben Hassan en árabe significa hijo de cantor. Entonces, claro, mi madre me explicó de que los primeros Amselem que llegaron a Larache fue un cantor de sinagoga y de ahí vino la rama de los Amselem que provengo. En Larache era una ciudad pequeña, llegó a tener un máximo de 5.000 judíos y el periodo que me tocó a mí vivir, que yo nazco en el año 55, que es un año posterior, en el 56, la independencia de Marruecos, pues en ese periodo pues fue una época de tolerancia, de respeto entre las tres culturas que vivíamos.
De apertura, ¿no?
Sí, de tolerancia, de respeto. Siempre hubo un respeto, pero en ese periodo posterior en plena independencia, pues en Larache se puede decir que las tres culturas, los musulmanes, los cristianos y los judíos vivíamos en una forma tolerante y de intercambio cultural, ¿no? Yo estudié al principio en la Alianza Israelita en francés y posteriormente a los 11 años me tocó ir a estudiar al Marchand de Tánger para hacer mi bachiller superior, que fue justo en el año 66-67. Fue un año, pude hacer solamente un año, y ese mismo año hubo una serie de episodios con la guerra de Oriente Medio, la guerra de 1967. A un joven de nuestro instituto lo mataron en el sur de Marruecos, y entonces se decidió por esta causa y otras más, pues cerrar el instituto del Marchand de Tánger.
¿Cómo empieza a haber esa falta de armonía que refleja la muerte de tu compañero? ¿Cuándo empieza a haber antisemitismo?
Los judíos vivíamos, como te decía al principio, en armonía con los árabes, en este periodo que me tocó a mí vivir, y cuando surgen las guerras, pues lógicamente la televisión, los medios levantaban a los ciudadanos árabes, marroquíes en este caso, contra la población judía. Incluso tengo una anécdota que recuerdo, que mi madre, que en paz descanse, era maestra en el Instituto Árabe, y ha formado a varias, tres o cuatro generaciones de marroquíes. Entonces ellos respetan muchísimo a los profesores, y mi madre, en plena clase, en plena guerra de los seis días, pues un alumno se atrevió a levantar la voz. Bueno, pues todos los compañeros se levantaron y lo aplacaron inmediatamente. ¿Cómo se habían atrevido a hablar así a la maestra? Sí, que había un gran respeto, pero ya eran signos, ¿no? Eran signos de que se alejaban del respeto que habían tenido durante generaciones. Otra anécdota que te puedo contar es ir a un supermercado con mi madre de un montón de años yendo a ese mismo supermercado y pedir una barra de pan y yo ver la barra de pan allí y decirle el hijo, pues, del tendero, no hay pan. Pero, ¿no tienes esta barra de pan? No, eso para mi casa. Venía el padre, dale la barra de pan a la señora. Negarse el hijo y dale un tortazo delante nuestra. Y nosotros, bueno, pues no tiene importancia. No, ¿cómo? Falta respeto. Señora, usted es Madame Selem, usted es la maestra. En fin, el tema era que había un respeto que las generaciones fueron rompiendo por los medios de comunicación, por... Incluso más te puedo decir, mi madre le venían alumnos que eran chicos ya...
que habían sido alumnos en el pasado.
En el pasado, y con 18, 20 años, que eran chicos que querían mejorar la sociedad marroquí, y con una carta en la cual les mandaban a pelear a Israel como soldados marroquíes, cuando ellos me decían, ¿yo qué tengo que ver con Israel? Yo quiero pelear por mi país, y me están alejando.
Una judía les había enseñado sus primeras canciones, sus primeras letras, y ahora tenían que ir a Israel a luchar contra los judíos, ¿no? Muy fuerte.
Exactamente, es decir, que ese contraste, pero yo lo que quiero dejar bien claro es que mientras había presencia judía, lógicamente el ciudadano no puede ser manipulado. Cuando los judíos estaban marchando, a partir del 55, gran parte de mi familia se va a Israel, la familia de mi madre completa, la de mi padre también, en fin, entonces, muchísimas familias, las comunidades se van achicando, lógicamente, esa falta de presencia judía genera un distanciamiento, y los medios de comunicación, la radio, la televisión, elevan un odio tan alto que la nueva generación rechaza y se vuelve antisemita.
Claro, el panadero del que nos has hablado antes seguramente conocía no solo a tu madre, sino a la madre de tu madre.
Claro, claro.
Y durante generaciones, claro, la gente había estado en contacto, dejaron poco a poco de estarlo y eso...
La disminución, es decir, nosotros al disminuir como población judía, lógicamente, y lógicamente al aumentar los medios de comunicación, el rechazo, y como te decíamos antes, incluso muertos de marroquíes que morían en el frente contra Israel, pues lógicamente todo esto fue elevando un antisemitismo mayor hacia la población judía autóctona. Por ejemplo, una cosa interesante, nosotros en las fiestas judías, en mi casa, por ejemplo, en Timimona, que es una fiesta justo después de Pesaj, en esta fiesta todos los productos que entraban en mi casa eran mandados por vecinos árabes y, no, y cristianos. Mandaban a los productos, la harina, el pan, todo nos lo mandaban porque sabían que nosotros no podíamos meter pan hasta la salida de la noche, y entonces había que preparar esa mesa que luego venían como invitados. Pero tenían la tradición año tras año de mandarnos el pescado, el pan, la harina. Era una, había una unión y un respeto que creo que se fue deteriorando, como te decía al principio.
Es un retroceso absoluto, ¿no? Tú tienes una anécdota con un joven marroquí, cuando tú también eras un joven que se sentía marroquí.
Estando en el Larache, con 17 años, había terminado mi COU y estaba paseando por el puerto y me agredieron verbalmente dos jóvenes y me decían que me fuera del país, que fuera del país como extranjero. Y yo le dije, mira, yo soy hijo de Marruecos, he vivido, todas mis generaciones han vivido aquí, y me siento marroquí, como ciudadano marroquí que era en ese momento. Entonces, el otro me explicó, el segundo, que era más tranquilo, que acabó el momento, y me dijo, mira, pues es que yo he hecho mis estudios aquí, soy ingeniero, acabo de terminar, y estoy hablando hace 30 años, y en vez de contratar a ingenieros en las empresas como en el Lucas que había en mi zona, pues se traen a extranjeros. Y esta gente joven no tenían salida como universitarios.
Ahí también empiezan los problemas, el alejamiento y entender al que ha sido amigo como extraño y extranjero, ¿no?
Como todo conflicto social, lógicamente es plural, es multidisciplinar las causas, pero lógicamente cuando yo le expliqué quién era, hijo de quién y lógicamente mi tradición y mi esto, en ese momento tuve que comprender de que yo era uno más de la zona. Han pasado 30 años, como te decía, pues lógicamente judíos actualmente en Larache quedarán 3 o 4, por lo cual la presencia judía ha disminuido y el respeto a esa minoría ha decaído. Como mala noticia, tengo que decirte que hará un par de años un médico judío que venía del sur, que se instaló en Larache como médico, y me duele porque es mi profesión, atendiendo a pacientes, atendiendo a gente, a sus pacientes, con todo el amor que entrega un profesional, pues uno de un loco integrista, pues le mata vilmente en la calle, porque a su padre, que era un terminal, un cáncer terminal, que lógicamente tendría que morir en un momento dado, pues le acusa de que él es el culpable de la muerte de su padre. Es decir,
qué ignorancia, ¿no? Y qué injusticia.
Pues digo que, lógicamente, de una etapa de infancia de tolerancia y respeto entre tres culturas, hemos llegado a una situación difícil.
¿Has vuelto a Larache?
Volví a Larache ahora ya hace 20 años que volví, y me dio mucha pena que todos seguían tan pobres, los pobres, los mismos pobres, la ciudad envejecida, decaída. La verdad que el cementerio donde está mi padre enterrado, pues casi abandonado. La verdad que tristeza, te da tristeza. Y curiosamente la gente de pueblo que me identificaba y me se acordaba, por supuesto, de mí, de mis padres y de mi familia, me decían, ¿por qué os fuiste? Soy los únicos que podía levantar este país. Y te duele porque en el fondo la gente de a pie no tiene culpa también no tiene culpa y se tiene buenos recuerdos de esa etapa.
¿Quieres saber por qué se fue Samuel Amselem de Larache? Se lo contaremos en una próxima entrevista, no se la pierdan. Gracias, Samuel.
Muchas gracias a ti. O vine como ciudadano marroquí, para mí no había duda de que yo era un judío sefardí. Era terrible la desinformación que había sobre la situación política con Israel. nos llamaba la atención que las bibliotecas nacionales solamente había bibliografía emitida por la OLP, y entonces tenemos tanto por hacer que bueno, dijimos vamos a empezar. Un libro de historia y subirte a la Alhambra en otoño a ver ese cielo plomizo de Granada con la Alhambra, lo aconsejo a cualquier persona, joven o no joven.
Larache quedó atrás. Después de hablarnos de su niñez en Marruecos, Samuel Amselen comparte ahora con nosotros sus vivencias como universitario en una Granada que para este activista judío representó su regreso a Sefarad. Estábamos en Larache.
Pues bien, como te conté anteriormente, de mi formación soy de lengua española, materna, como buen sefardí, pero mis estudios se dirigieron, como todo el norte de Marruecos, hacia la Alliance Israélite en francés. Pero, como te decía, al cerrar el colegio judío de Tánger, tuve que pasar a los estudios españoles en mi ciudad natal.
Por si alguien no ha oído todavía la entrevista del otro día, cerraron el colegio porque hubo un brote de antisemitismo que se reflejó en la muerte de un compañero de tu instituto, ¿no?
Sí, como te decía, era una de las causas. Había una disminución de alumnos, había una emigración a Israel. Hay muchas causas, pero lógicamente los brotes, los ataques a los colegios judíos en Tánger, que fueron varios, más esta muerte, precipitó el cierre. Y lógicamente el único punto de formación que quedaba era la École Normale de Casablanca, que me quedaba muy lejos. Y mi madre, como era viuda, no quise dejarla sola y me quedé en Larache con ella. Entonces me formo en lengua española, termino mi bachiller con buenas notas y decido, según la tradición de mi familia, pues tengo familiares médicos también, Amselen famosos médicos también, pues entonces decido formarme como médico en la Universidad de Granada.
¿Lo que más influyó fue la tradición familiar en tu decisión de ser médico?
Siempre hay muchos factores. Está el factor personal, la sensibilidad de uno mismo, el querer hacer cosas por el otro. En fin, son conceptos que va con mi activismo también. Es decir, el ser generoso hacia el otro también lleva a tener también unas profesiones de entrega al paciente.
Una de las profesiones más judías.
Sí, es una profesión bastante judía, sobre todo porque permitía ir de país a país con una profesión y trabajar. Lógicamente, sí, ha sido una de las profesiones judías.
En el año de Maimónides estamos hablando con un médico judío que de Larache llega a Granada.
Exactamente, con 17 añitos llego a Granada con muchísima ilusión para iniciar mis estudios en la Universidad de Granada. Y bueno, era mi retorno a Sefarad.
¿Lo sentiste así, como el retorno a tu tierra?
Para mí siempre España, siempre he estado unido a España en el corazón, y aunque entré o vine como ciudadano marroquí, para mí no había duda de que yo era un judío sefardí que provenía de estas tierras y que mi bagaje cultural me lo iba a encontrar de nuevo en España. Una anécdota te contaré, que estaba con mi hermano mayor visitando colegios mayores para ver dónde me instalaba, y cuando fuimos a visitar la catedral y había una serie de cuadros de Isabel la Católica, le hice un gesto a Isabel la Católica: heme aquí de nuevo. Entonces mi hermano se partió de risa. Es decir, realmente, efectivamente, lo sentía como una vuelta a la España, de una vuelta tras la expulsión.
¿La gente te sentía como un extranjero?
Yo siempre he tenido la actitud de no ocultar mis raíces. Mis apellidos podían confundir con árabe, porque son apellidos de origen judío, pero están, digamos, islamizados, porque Amselen viene de Am Shalom, pueblo de paz, es una de las raíces, o Am Salam. Bueno, pero entonces, lógicamente, pues yo siempre he defendido y he hablado claramente de que era un sefardí, transmitía mi cultura o mi proveniencia, y he tenido de todo. He tenido en ese periodo de contacto gente que le atraía y otros que me rechazaban. Había de todo tipo de actitud. la Universidad Granada, en la que yo entro, es una universidad poblada de gente oriundo de los países árabes, estaba llenísimo de ciudadanos libaneses, palestinos, sirios, de todos los países árabes, era la minoría más grande de la universidad. Y yo como marroquí, pues era un marroquí más, pero con la característica que era un judío más.
¿Te definías como marroquí cuando te preguntaban tus compañeros de dónde eras?
Hombre, lógicamente, sí. Era marroquí, con todo orgullo, de Larache, de mi pueblo, del otro, y por otro lado, mi orgullo de ser sefardí, judío, defendía las dos actitudes. Posteriormente, puedo decirte que soy el primer extranjero como marroquí elegido por la Universidad de Granada, con representación de la Universidad de Granada. Fui uno de los representantes de la Universidad de Granada, primer extranjero elegido. Y he tenido que defender a muchísimos palestinos y a muchísimos árabes que tenían problemas con sus expedientes y tenían que pasar por mí en los expedientes. Por lo cual, tengo un largo recorrido en ese tema con la universidad.
¿Te lo agradecieron?
Te voy a contar una anécdota muy simpática de que, bueno, como ya lo sabían, pues lógicamente llegó uno nuevo, que muchos árabes que tenían asignaturas pendientes que no aprobaban en otras universidades pedían traslado a la Universidad de Granada. Y esos expedientes pasaban por mi mano. Yo era responsable. Entonces uno llegó y yo estaba con otro y le pedí un favor. Entonces el otro, al ver que yo era judío, le hizo un gesto y dice, ¿qué favor estás haciendo a este? Y el otro me dio lo que le pedí, una serie de apuntes, y claro, luego se enteró de que yo era el responsable. Este señor era el secretario de la OLP en ese momento, que venía a intentar aprobar algunas asignaturas en Granada. Y entonces el expediente, si yo no lo aceptaba, pues lógicamente, como responsable, pues podía tener dificultades.
Podías haber cambiado la historia.
No, en ese momento, al día siguiente me invitó a tomar una Coca-Cola.
Curiosamente, ¿no?
Curiosamente.
Cambio de actitud.
Exactamente.
Samuel, ¿ese es el primer acercamiento en la Universidad de Granada al activismo?
Efectivamente, nosotros, como joven judío, llego a Granada e intentamos organizarnos los judíos, que porque éramos bastantes judíos.
¿Eres bastantes?
Bastante, a ver, me he pasado bastante, es decir, yo creo que llegaríamos a ser 30 universitarios, ¿no? Hubieron otros universitarios en años anteriores sueltos, pero como un grupo activo, con actividad reconocida, fuimos los primeros.
La mayoría procedía, supongo, del norte de Marruecos.
De Ceuta y Melilla. Larache era el grueso, más otros... Ese era el grueso. Habría algún extranjero suelto, pero el grueso era Ceuta, Melilla y Larache.
¿Por qué decidís uniros y organizaros?
Era una necesidad, como jóvenes judíos, de conocernos, de intentar difundir nuestra cultura. Partimos como una asociación cultural sefardí. Con esas siglas firmábamos nuestros artículos y empezamos a dar conferencias. Era terrible la desinformación que había sobre la situación política con Israel. Nos llamaba la atención que las bibliotecas nacionales solamente había bibliografía emitida por la OLP, y te puedes imaginar qué visión tendría del judaísmo y de Israel. Y entonces teníamos tanto por hacer que, bueno, dijimos, vamos a empezar. Nos reuníamos varias veces a la semana, teníamos actividades, y una importante que se llegó a realizar fue que el primer Hyde Park Politik, es decir, que el primer encuentro político en Europa con la OLP, se hizo en la Universidad de Granada, y fuimos nosotros que, trayendo a un político israelí, que era en esa época del partido Sheli, que era comunista, ese político se sentó junto con nosotros y los de la OLP a hacer el primer intento de acercamiento entre las partes. Fue terrible, fue catastrófico, pero fue el primer intento.
Fueron terribles y catastróficos los resultados, tal vez, pero la iniciativa es...
Ah, no, la iniciativa es histórica, en muchos libros pues ni se comenta, pero es verdad que era en Europa, porque era el año, creo que sería, esto sería el año 80, no creo que sea, 80, alrededor del 80, 79, 80, creo que sería, ya me falla un poco la memoria, pero fue en nuestro grupo, a partir de este pequeño grupo activo de la Universidad de Granada, y conocimos gente muy interesante, y el Departamento de Hebreo de Granada, hicimos un activismo judío importante, y luego nos conectamos con los demás jóvenes judíos universitarios del resto de España, y se creó la primera organización universitaria judía de España. Entonces nosotros representábamos la Unión de Jóvenes Judíos Universitarios de Granada, y la cual fui presidente en un periodo. El primer periodo fue Saúl Belilti, que era mayor que nosotros, era médico urólogo, que actualmente sigue ejerciendo en España. Y bueno, este fue el primer presidente, luego fui yo, y luego Saúl Belilti fue el presidente de la Asociación Nacional. Así que logramos una entidad universitaria española, estamos hablando antes del reconocimiento de Israel.
¿Cómo os percibían el resto de los universitarios?
Éramos bichos raros, lógicamente. Era el primer contacto, era la primera relación. Es decir, había mucha curiosidad, había todo tipo de sensaciones que hemos percibido. Gente afín, gente distante. Había de todo, pero era muy interesante. Hicimos, por ejemplo, un trabajo muy, muy interesante a la población, que incluso fue recibido en Israel como trabajo y se analizó. Era una encuesta que hicimos a la población de Granada para ver cómo percibía el antisemitismo, cómo percibía la situación del Oriente Medio. Fue muy, muy, muy interesante y sacamos bastante aprendizaje de ese encuentro.
¿Y con todo este activismo os quedaba tiempo para estudiar?
Sí, sí. Nuestra carrera era de muchos codos y si no estudiabas no aprobabas, estaba claro. Pero te voy a contar una anécdota simpática para que veas la primera sensación como con 17 años cuando llegas a Granada. Primero los olores, la ciudad captaba olores, sensaciones. Era una sensación de joven que nunca olvidarás.
Dicen que los atardeceres son de los más bellos del mundo, los atardeceres
sí,
en Granada.
El coger un libro de historia y subirte a la Alhambra en otoño a ver ese cielo plomizo de Granada con la Alhambra, lo aconsejo a cualquier persona, joven o no joven. Son cosas inolvidables. Yo tengo una vivencias en Granada inolvidables como joven. Pero te estaba diciendo que como judío, una anécdota curiosísima, y teníamos una revista que editábamos, y tengo algunos números guardados, en el cual escribíamos en jaquetía. Teníamos algunos artículos en jaquetía y escribíamos lo que pensábamos y cómo sentíamos esa sensación de nuevos judíos en España, y tengo anécdotas simpaticísimas. Una de ellas era que nos llamaba muchísimo la atención la cantidad de bares que había. Entonces, eso era chocante, y lógicamente mis amigos me invitaban todos a tomar un vino, y yo digo, ¿pero por qué me invitáis? Yo soy igual que vosotros. Es que tú con un vino te emborrachas, ¿eh?
Eran amigos inteligentes y ahorrativos.
La verdad que tengo un recuerdo inolvidable de la Universidad de Granada.
Pues este universitario, que además de ser activista judío recuperaba la jaquetía, decide en un momento que ya nos contarás viajar a Madrid y establecerse en Madrid. Tendrán que esperar a la próxima entrevista con Samuel Amselem para conocer las razones de este cambio de ciudad.
Muchas gracias.
Si quieren escuchar de nuevo la primera entrevista con Samuel Amselem, pueden encontrarla en los archivos del día 13 de julio.